Maldonado, Melo, Salto, desde Unión y Minas, son algunas de las ciudades que serán parte de un programa itinerante del Ministerio de Educación y Cultura. El mismo lleva a escritores uruguayos a leer sus textos en distintas ciudades como parte de fomentar la cultura en nuestro país. Para saber de qué se trata este programa, que incluye una serie de actividades que acerca la cultura a los distintos departamentos, es que está con nosotros en estudios el profesor Luis Mardones, director de la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura. Buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días, gracias a ustedes.
Contemos del programa.
Bueno,
es un solo país. Por lo menos la gente de Canelones ya sabe de qué se trata porque lo pudo aprovechar este pasado fin de semana y a los fernandinos les toca a partir de hoy.
A partir de hoy a las 19 horas. Ya lo sabe todo el país porque este es un programa que ha tenido un impacto muy alto en todos los departamentos del interior. Yo llevo 15 días prácticamente muy requerido por todos los medios de prensa locales de cada uno de los departamentos. Naturalmente, quien recorre el interior del Uruguay sabe del desamparo y de la avidez que este desamparo provoca en materia cultural. Entonces, este es un programa que responde a una concepción democrática y descentralizada del desarrollo cultural. Ustedes saben que la cultura uruguaya ha vivido un momento esplendoroso. En algunos casos hay algunas disciplinas artísticas que están tocando el cielo con las manos, probablemente alcanzando puntos nunca antes conseguidos en la historia del Uruguay. Me refiero al cine, por citar un ejemplo que casi no necesita de mayores explicaciones, y me refiero a algunas expresiones musicales como el Oscar recientemente obtenido por Jorge Drexler. Para este desarrollo cultural, digamos, que todos lo celebramos y lo festejamos, va acompañado de un proceso de signo negativo, y es que no hay una igualdad en lo que refiere al acceso a los bienes de la cultura, ¿verdad? En una sociedad fracturada, en una sociedad polarizada, en un país donde más de la mitad de los niños viven en condiciones de pobreza extrema, es evidente que la cultura es un bien vedado para cientos de miles de compatriotas. Y no es solo la pobreza, hay otra gran razón que excluye a los ciudadanos del disfrute de los bienes de la cultura, que es geográfica, ¿verdad? A veces las propias capas medias o medias altas de compatriotas que residen en el interior del país tienen enormes dificultades de poder disfrutar de importantes productos artístico-culturales.
O hacen otra cosa, que el Salto lo hemos visto ahora en Paysandú, que cuando quieren disfrutar de productos culturales en realidad van a la ciudad grande que les queda más cerca, que es Buenos Aires.
Claro.
Porque el Salto de Paysandú, Buenos Aires es mucho más cerca que Montevideo, lo mismo sucede en Mercedes y Fray Ventos, entonces agarran la ruta para abajo y van a una ciudad mucho más grande con una oferta más plural. Llama la atención, claro, gente que mueve, que mueve dinero. Pero hace consumo cultural del otro lado del río.
Claro, y por tanto, digamos, sigue pendiente aún para esa gente el tema de una efectiva integración cultural en términos nacionales, ¿verdad? Porque no cabe duda que la cartelera porteña es de alta calidad, digamos, pero bueno, estos compatriotas que se trasladan a Buenos Aires disfrutan y gozan, digamos, de productos artísticos culturales porteños, no uruguayos.
Y ahora, recién planteabas, bien, descentralicemos, miremos de manera integradora, pero en realidad, ¿cómo se hace? Si se llevan manifestaciones artísticas desde Montevideo, se promueven las locales de cada lugar, se cruza el país de sur a norte y de este a oeste, es decir, se conocen.
Es la última
cultura de Rocha cuando ustedes van a Tacuarembó.
Sí, es exactamente la última de las que tú citabas, ¿verdad? Hay cosas que fueron descartadas de plano. Esto no puede ser un desembarco de la cultura o el arte montevideano en los 18 departamentos del interior. Y ni siquiera es suficiente que se trate de un intercambio en el cual los montevideanos van al interior y los del interior logran acceder a los grandes escenarios de la metrópoli. Si es un proyecto de integración cultural en términos nacionales, tiene que ser transversal, es decir, de norte a sur y de este a oeste.
Por ejemplo, el fin de semana pasado, en Canelones.
No, el fin de semana pasado Canelones no es el mejor ejemplo porque fue el lanzamiento oficial. Entonces, a través del mecanismo de teleconferencia se transmitió, digamos, una ceremonia oficial de lanzamiento del programa con mensaje del presidente de la República. Y hubo luego un concierto de la Orquesta del Sodre, llevando adelante Mozart, dirigido por el maestro Fernando Condon, en el Politeama. Pero acá yo ya quiero destacar algo muy interesante. Canelones es una ciudad relativamente cercana, ¿verdad?, a Montevideo, No obstante, en el Politeama hacía mucho tiempo que no había un concierto de música clásica, y quiero decirles que estaba desbordado. Además quiero hacer notar otra cosa que es por demás interesante. El público que desbordó el Politeama no era un público habituado a la música clásica, y esto es notorio por algunas manifestaciones espontáneas de aplausos en momentos, digamos, a donde el consumidor habitual de este tipo de espectáculos sabe que no corresponde el aplauso.
Si no es un recital de rock, nadie aplaude un solo, por ejemplo.
Por ejemplo, y esto debe ser celebrado, ¿verdad? Porque justamente este es el éxito del programa, es decir, productos culturales normalmente asociados a élites económicos, sociales o culturales, vueltos accesibles, democratizados, para el disfrute de amplias franjas ciudadanas.
Mardones, nosotros ya con la radio hemos dado alguna que otra vuelta al Uruguay, uh-huh. y por trabajo hemos descubierto que muchos de esos escenarios, uh-huh. que forman parte de la uh-huh. cultura y de la historia, están cerrados.
Sí.
Que muchos lugares de las muchas capitales departamentales ni siquiera tienen un cine.
Sí.
Por lo tanto, de whisky tampoco han sentido hablar, ni tienen la chance de poder hablar. Yo supongo que un solo país, además de plantearse la idea de llevar escritores, tiene pensado abrir el espectro, porque lo decías al principio, el cine, la literatura y la música forman parte de la oferta hoy uruguaya más amplia.
Sí, el programa Un Solo País toma este año como eje el libro, el fomento de la lectura, la difusión del autor nacional y el fortalecimiento de las bibliotecas populares por una serie de hechos. Uno de ellos es que se ha sido declarado el Año Iberoamericano de la Lectura. Otro hecho relevante es que se cumple el cuarto centenario de la publicación de la primera parte del Quijote de la Mancha. Y una tercera que es nuestra, y uruguaya, y es que se celebran 100 años de algunas de las obras más importantes de Florencio Sánchez. Ahora, la idea es que este año el eje temático es el libro, pero este es un programa que está destinado a continuar durante los 5 años de nuestra administración y a profundizarse. Vamos a trabajar siempre con años temáticos, esto es, el año que viene quizá el eje temático sea la música o las artes plásticas o el audiovisual. Y hay un problema importante, como ustedes plantean la pregunta, vinculado con las infraestructuras para el despliegue cultural en el interior del país.
Que se han ido deteriorando.
Deteriorando o clausurando en algunos casos definitivamente. El caso del cine a mí me resulta particularmente doloroso y emblemático. Primero porque soy cinéfilo, bastante aficionado, casi adicto. Entonces me cuesta mucho comprender, digamos, que haya departamentos enteros que no tienen acceso al cine. Pero cuidado, cuando digo que no tienen acceso al cine, no estoy hablando del cine arte, del cine de autor, del cine de calidad. No es que no puedan disfrutar de Bergman o de Tarkovsky o de Robert Bresson. No pueden ver la última película de Spielberg, ¿verdad? Hasta que no la ven en televisión o por cable. Esto es dramático. Por otro lado, hay una infraestructura de salas teatrales extraordinarias en el interior del país, muchas de ellas son patrimonio histórico cultural de la nación. Por allá hay que realizar un gran esfuerzo, digamos, de recuperación de aquellas que en este momento están requiriendo ese esfuerzo, por eso es presupuesto.
¿Y cómo se hace? Porque para eso se necesita dinero.
Sí.
Y entre otras cosas, uno sabe que estos años, bueno, el presupuesto es...
Yo digo que es presupuesto cero el nuestro.
Sí. ¿Entonces?
Sí. Hay que hacer alguna precisión. La Dirección de Cultura tiene presupuesto cero, pero no es verdad que las cosas las hagamos con presupuesto cero. Esto un contador recién recibido, un estudiante avanzado, me diría, estás diciendo tonterías. Todas las actividades que hacemos, naturalmente, digamos, tienen costos asociados. El tema es que la Dirección de Cultura no tiene presupuesto, pero nosotros estamos recurriendo a una mano que nos echan otros organismos del Estado. Entonces, Antel nos cede sus salas de teleconferencias, el Ministerio de Defensa nos aporta sus camiones, sus camionetas, sus carpas, sus chatas, que son escenarios móviles. ANCAP pone el combustible, porque no olvidemos que el Ministerio de Defensa puede tener buena voluntad para poner sus camiones, pero el Ministerio de Defensa tiene severas restricciones presupuestales y muchas veces su flota vehicular no puede andar porque no tienen dinero para el combustible. Entonces, lo que nosotros hemos logrado imprimir es una dinámica de gestión integrada, donde aún sin tener recursos propios, articulando recursos que ya existen a disposición del Estado uruguayo y con un fuerte compromiso institucional, logramos hacer posibles los emprendimientos culturales.
¿El costo es cero para el ministerio?
No, para el ministerio el costo es
mínimo. Para el Estado está claro que no.
Porque si acá pone el combustible y el ministerio pone, de defensa pone la flota vehicular, obviamente hay costos. Por eso yo esto quise decirlo de manera muy, muy franca. El retorno en términos de impacto ciudadano es indiscutible, porque estamos hablando nada más y nada menos que de democracia, ¿verdad? O sea, si el Uruguay tiene un desarrollo cultural, es justo, es equitativo y es legítimo que todos los ciudadanos del país tengan igual derecho a acceder a los bienes de la cultura.
Hacemos una pausa, seguimos conversando con el profesor Luis Mardones, director de la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura. Pasan 22 minutos de las 11 de la mañana, seguimos conversando con el profesor Luis Mardones. ¿Cuáles son los escritores involucrados en este proyecto de un solo país?
Bueno, van a ser múltiples y diversos, ¿verdad? En la actividad de hoy de Maldonado, por ejemplo, podría destacar a Helen Belando en literatura infantil, va a estar Luis Bravo, que es un poeta, Andrea Blanqué, que es una narradora y poeta, Silvia Guerra. En la inauguración en Caleón, si ustedes saben que estuvo Mario Delgado Paraín, no va a haber escritores que quieran sumarse a la movida que queden afuera, porque el criterio es amplio, plural, desde todo punto de vista, tanto en lo que refiere a las estéticas como a las corrientes literarias a las que adscribamos.
¿Esto va a apoyar ese desarrollo de más bibliotecas?
Sí, sí, sí.
¿Dentro de los proyectos?
Es otra campaña, esa es una campaña que corre en paralelo, pero que es convergente, por supuesto. Allí nosotros tomamos una iniciativa de Gonzalo Carámbula, el actual director de Cultura de la Intendencia de Montevideo, con Edmundo Canalda, de Editorial Fin de Siglo, a la que se sumaron con mucha generosidad y respuesta solidaria el doctor Carlos Maggi y la doctora Jacinta Valvela y el señor Posadas, ex dirigente del Partido Nacional, ex senador del Partido Nacional.
Todos los partidos políticos.
Sí, quisimos que fuera, porque estas causas no tienen color partidario, y ahí la idea es, la consigna es la recolección de 500.000 libros de calidad, ¿verdad? Vamos a insistir en este concepto, para ser donados a bibliotecas populares.
¿Por donaciones espontáneas particulares?
Por donaciones espontáneas de todos los ciudadanos, y esto lo vamos a coordinar de tal manera que vamos a involucrar a la ANEP, porque ANEP nos ofrece la red más expandida en todo el territorio nacional, a efectos de recepcionar libros. Si ANEP colabora con nosotros en esta operación, no queda pueblo en el Uruguay, digamos, sin cobertura. O sea, en cualquier lado hay una escuelita rural, un liceo, una escuela técnico-profesional, donde se puedan estar recepcionando libros. Insistimos mucho en que los libros sean de calidad, y sobre esto va a haber una prédica constante y casi una campaña publicitaria, porque hay alguna experiencia negativa en ediciones anteriores, donde la gente toma esto como una oportunidad de deshacerse de las porquerías que tienen en su biblioteca particular. Y si es así, no nos sirve, no le sirve al Uruguay, no le sirve a la gente que necesita libros.
Entonces, ¿cómo funciona? Yo armo una caja en mi casa, sí. La llevo, yo no vivo en Montevideo, sí. Yo vivo en un pueblo del interior, la llevo a alguna de las escuelas o a la escuela.
Sí.
En la escuela. ¿Quién me dice, mira, esto sí, lo otro no?
Bueno, por ahí vamos a involucrar seguramente, digamos, contaremos con la colaboración de la Escuela de Bibliotecología, porque esto es una tarea de catalogación, de clasificación, de archivo, ¿verdad?, que requiere de técnicas especializadas. Y luego, digamos, el destino que se le asigna a los libros recolectados. En un primer momento nosotros pensamos que para evitar idas y venidas absurdas con sus consecuentes costos, los libros que se recolectan en Artigas quedan en Artigas para liceos, escuelas y bibliotecas populares de Artigas. No obstante, como en esto hay asimetrías e inequidades muy grandes,
alguien puede decir, Luis, que no hay biblioteca.
Claro, ahí. claro. Por eso, bueno, habrá que abrirla, ¿verdad? Y además siempre hay por lo menos escuelas y liceos que siempre tienen su biblioteca. Hay que fortalecerlas porque dicen que las bibliotecas de escuelas y liceos en el interior del país están tan desguarnecidas que no cuentan ni siquiera, por ejemplo, para los programas de literatura con los autores indicados preceptivamente en el programa. Pero decíamos, hay que salirle al cruce a las asimetrías. Entonces, es natural pensar que, por ejemplo, en Montevideo se pueden recolectar mucho más cantidad de libros que en Artigas. Entonces, ahí sí habrá migración, ¿verdad? O sea, si acá tenemos un volumen muy grande y en algún departamento la recolección resultó insuficiente, bueno, habrá libros que desde Montevideo son trasladados hasta Artigas o hasta el departamento que corresponda a efectos de fortalecer a aquellos con mayor debilidad estructural, ¿no?
Es un tema del mercado, además.
Sí, por supuesto. Vamos a recolectar más libros en Montevideo que en Artigas o que en muchos otros departamentos del interior. Pero justamente no es Montevideo quien más libros necesita. Exacto. Por eso es que es asimétrico.
Hemos hablado de libros, hemos hablado de, bueno, del cine, pero en estos días han aparecido algunas declaraciones tuyas, Mardones, que tienen que ver con la pintura, sí, con los cuadros que están dentro de la administración pública.
Sí, sí. Bueno, tenemos una sintonía total con el presidente de la República en lo que refiere a este aspecto. Nosotros, este no es un invento tampoco, vamos a ponernos de acuerdo que uno a veces cree descubrir la pólvora en Uruguay. A mí me gusta ser muy honesto intelectualmente. Este es un tema que se discute en el mundo, ¿verdad? La bibliografía clásica en materia de política cultural dedica capítulos a lo que ellos llaman el acervo oculto de las naciones. Los países tienen pinturas o esculturas que están expuestas en museos a la vista del público para el disfrute ciudadano, pero siempre hay acervo oculto, acervo artístico oculto en las naciones. A veces están en los propios museos, porque los museos tienen un acervo que es mucho más de lo que está a la vista del público. Ustedes saben que los museos compran pinturas, no siempre están a exposición, porque a veces se compran como inversión. También compran pinturas o esculturas, obras de arte, los organismos públicos. El Banco Central, por ejemplo, tiene un riquísimo acervo. Las intendencias lo tienen. La Intendencia de Montevideo tiene un riquísimo acervo. Todo este tema también quiero quitarle todo tinte partidario. No estamos enjuiciando a nadie en particular. Lo que tenemos sí es muy claramente definido un reflejo democrático en lo que refiere al disfrute de las obras de arte, ¿verdad? Y en esto, digamos, el presidente toma casi intuitivamente algunas medidas desde los primeros días referidas a la residencia de Suárez y creo que al edificio de Libertad, y él dispone, digamos, que se realice de inmediato un inventario de obras de arte y que se trate de encontrar para las mismas un destino natural que coloque a estas obras de arte a disposición de los ciudadanos para su disfrute, ¿verdad? No alcanza con la residencia de Suárez o con el edificio de Libertad, repito, todas las oficinas públicas están llenas de obras de arte. Estamos hablando de dos cosas. A mí me importa mucho más el valor artístico, cultural, patrimonial, pero también hay un valor económico en juego en todo esto, ¿verdad? Tú puedes recorrer oficinas públicas y encontrar que detrás de una oficina, digamos, donde atienden público, donde se realizan trámites administrativos, de pronto detrás del despacho del jerarca hay un Filari, o un Blanes, o un Burrich, ¿eh?
¿Eso está mal?
Eso está muy mal. Está muy mal por muchas razones. Primero, digamos, porque no tiene, por digno que sea el comportamiento del jerarca, por bien que cumpla con su función, por merecido que sea su reconocimiento, no tiene él, ni sus visitantes, ni sus hijos, ni su familia, más derecho que el hijo de la maestra rural o el hijo del obrero o que cualquier ciudadano del Uruguay a disfrutar de ese Burrich o de ese Figari. Es decir, desde un punto de vista democrático esto no admite discusión, ¿verdad? Pero esto además es a nivel internacional. Otra cosa es no caer en la demagogia, ¿verdad? Yo no quiero que este planteo, digamos, sea un planteo demagógico. No es fácil disponer el traslado de las obras de arte. Entre otras cosas porque el país no tiene hoy capacidad museística para darle cabida a todo este acervo. Entonces, estas son cosas que uno tiene que tener muy clara la intención y diseñar con mucho rigor y mucho profesionalismo la metodología mediante la cual se acerca la meta definida. Hay un primer paso que es el inventario. Lo primero que tenemos que tener claro es qué es lo que tiene el Estado uruguayo en sus oficinas, ¿verdad? Hay un decreto que creo que es el año 96, 97, puedo equivocarme en la fecha, que dispone la realización del inventario, pero el inventario se realizó en contadas reparticiones públicas. Por ejemplo, me consta que ANEP realizó el inventario. Y creo que la Intendencia de Montevideo realizó el inventario. Pero la mayoría de los organismos públicos no lo realizaron. Entonces, primero es